Nos quedan solamente tres predicaciones de Tesalonicenses. Calculamos que alrededor de esta primera carta salieron 21, van a salir 21 predicaciones. Es maravilloso que nosotros como congregación estudiemos sistemáticamente para poder entender cuál era esa idea que tenía en este caso Pablo al comunicarse a los Tesalonicenses y poder nosotros ir uniendo ese hilito un paso tras otro para poder entender el mensaje de Dios. Esta carta es maravillosa, esta carta nos ha bendecido muchísimo y hoy vamos a seguir adelante con el siguiente tema. Entonces, quiero compartirles, se está demorando un poco la compartición de pantalla en Zoom, pero vamos a ver si después van a arreglar eso en la aplicación. Pero queremos compartirles entonces el título de la predicación de hoy. Se llama La voluntad de Dios en algunas situaciones específicas. Personalmente no me gustan los títulos largos en las predicaciones, pero en este me tocó porque no podemos decir que en este segmento de la palabra se habla de todo lo que es la voluntad de Dios. Más bien encontramos la voluntad de Dios en algunas situaciones específicas. Yo creo que todos nosotros en algún momento de la vida hemos luchado en cuanto a saber cuál es la voluntad de Dios y a veces nos gustaría que Dios nos pudiera decir específicamente cuál es su voluntad en algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos muchachos jóvenes dicen, Señor, ¿será que es tu voluntad que yo tenga esta novia? Y quisiera que Dios le hablara específicamente. O muchos que se angustian y dicen, Señor, no sé si trabajar en esto, no sé si estudiar esto. Y hay algunos segmentos en la palabra de Dios que nos permiten tener una claridad de lo que Dios quiere específicamente. Y eso lo encontramos en estos pasajes que vamos a leer a continuación. Entonces, voy a invitarlo a leer aquí Tesalonicenses capítulo 5, versículo 14 al 18, que es el segmento de hoy. Vamos a leerlo. Dice, Primera de Tesalonicenses 5, versículo 14 al 18. Dice, hermanos, también le rogamos que amonesten a los holgazanes, estimulen a los desanimados, ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Asegúrense de que nadie pague mal por mal. Más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Muy bien, bueno, cuando nosotros, hay algo que con Nata a veces hemos estudiado y la vez pasada lo miramos un poquito en nuestro grupo, salió como en una conversación en nuestro grupo virtual, acerca de cómo Pablo termina las cartas. No sé si ustedes se han dado cuenta de cómo Pablo termina las cartas y yo creo que ahí podríamos sacar una serie de predicaciones que se llame Las despedidas de Pablo, que son muy interesantes porque generalmente toda la carta de Pablo trata de uno, dos o de tres temas durante toda la carta. Pero cuando se despide, como si fuera una ametralladora espiritual, dispara un tema cada versículo. Cada versículo podríamos decir que trata de un tema y da consejos prácticos y cada uno de esos consejos prácticos es como si es un tema impresionante. Esto lo encontramos en esta despedida de Pablo aquí a los Tesalonicenses. Él ya se está despidiendo. Y comienza como es su costumbre, a que prácticamente en cada versículo, cada puntuación, hay un tema maravilloso. Pero bueno, los temas de hoy, que podrían ser aproximadamente 6, 7 temas, 6, 7 predicaciones, vamos a tratar de condensarlo en uno, mirando las cosas principales, las características principales de cada uno de estos temas. Entonces, eso es lo que encontramos aquí en estos versículos del 14 al 18 de Primera de Tesalonicenses, donde él nos habla acerca de amonestar a los holgazanes, a estimular a los desanimados, ayudar a los débiles, que nadie pague mal por mal, de estar siempre alegre, siempre orar y siempre dar gracias a Dios. Entonces, el tema de hoy es la voluntad de Dios en algunas situaciones específicas. Todo este pasaje que acabamos de leer se sostiene bajo esta última frase que es, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? No sé si ustedes ven ahí mi mouse, el mouse ahí moviéndose, pero aquí en este último pedazo se sostiene el resto de esta idea principal, de esta perícopa. Que todas estas últimas cosas que Pablo enunció son la voluntad de Dios. Entonces vamos a empezar y vamos a analizar cada una de estas partecitas y vamos a mirar cuál es la voluntad específica de Dios en este caso. No es que sea toda la voluntad de todo lo que Dios quiere, sino aquí algunas cosas en las que Dios quiere que usted haga algo. Lo vamos a encerrar en dos temitas, en dos puntos. Y así que el punto número uno es, la voluntad de Dios es que tengan paciencia con todos. Ahorita cuando leímos en Tesalonicenses nos dimos cuenta que esa primera parte se encierra o se concluye con esta frase que Pablo dice, que sean pacientes con todos. No, esto sí es muy difícil, ¿no? Ser pacientes con todos es tenaz. Sobre todo porque cuando se habla de paciencia, todo el mundo cree que el que más debe tener paciencia es uno y no cree que haya gente que le deba tener paciencia a él, ¿no? De hecho, la mayoría de personas no creemos que seamos personas difíciles, complicadas, sino creemos que otros son difíciles y complicados, ¿no? De hecho, analice ahí en su familia cuál es la persona más complicada de su familia. Muy bien, seguramente ninguno dijo yo, sino alguno pensó en otro familiar, pensó en otra persona. Pero la voluntad de Dios es que tengamos paciencia con todos. Y vamos a desglosarlo porque Pablo aquí nos dice qué es tener paciencia con todos y vamos a analizarlo juntos. Vamos entonces a mirar lo primero que Pablo dice y es que tener paciencia es amonestar a los holgazanes. Y vamos a analizar a qué se refiere Pablo con esto de holgazanes, porque obviamente lo primero que uno se le viene a la mente eso de holgazanes, pues los vagos, ¿no? Lo que uno diría en la versión colombiana, ¿no? El vago que no hace nada. Pero Pablo no solamente está hablando de este tipo de personas, sino está hablando de un grupo de personas y para eso tenemos que analizar a qué se refería. ¿Cómo hacemos para analizar cuando encontramos estas palabras? Lo primero que podemos hacer es comparar las versiones de la Biblia. Usted puede descargar una aplicación en su celular que se llama YouVersion, que tiene aproximadamente unas 10 o un poquito más de versiones en español de la Biblia. A usted puede comparar cómo tradujeron esa parte, porque recuerden que en este caso del Nuevo Testamento fue escrito realmente en griego originalmente, y lo que nosotros tenemos son traducciones, ¿ok? Y hay diferentes traducciones. Entonces, mire, según varias versiones de la Biblia, aquí esta palabra holgazán la ponen como holgazanes, o la ponen como los indisciplinados, o la ponen como los perezosos, o la ponen como los que no trabajan, o la ponen como los ociosos, o la traducen a veces como los que no quieren hacer nada. Ahí usted puede revisar en varias versiones de la Biblia. ¿Quiénes son estos holgazanes? Cuando uno, para eso entonces tendríamos que ir al griego, es decir, para poder saber ¿qué palabra usó ahí Pablo y en qué otro lugar la usó Pablo o la usó se usa en el Nuevo Testamento para entender a qué se refieren estas personas? Es del griego ataktos. Cuando nosotros buscamos así una palabra en griego no es para que parecer más inteligentes o parecer unos eruditos en esto, es porque volvemos y les decimos, para poder entender a qué se refiere Pablo con esa palabra holgazán, hay que ver qué palabra usó en griego, porque recuerden que esto es una traducción, y ver en qué otro lugar en la Biblia se usó para al leerlo poder entender en su contexto a qué se refiere. ¿Sí? Todos en los grupos estamos estudiando el contexto, ¿cierto? Hemos venido estudiando esta semana estas dos semanas acerca del contexto, y esto hace parte de eso, como a qué se refiere, en dónde más se usa. Cuando uno analiza esta palabra en griego, esta palabra la encontramos principalmente en la siguiente carta de Tesalonicenses. Parece que los tesalonicenses tenían un problema de holgazanes, de vagos, de indisciplinados, de perezosos, de gente ociosa. Pero realmente la traducción más acercada es que son personas desordenadas. Y ya vamos a ver a qué se refiere estas personas desordenadas. Vamos a 2 Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículos 6 al 12. Aquí donde nosotros, aunque donde puse resaltado, es donde se está usando esa misma palabra en griego. Y miren el contexto para que lo podamos entender. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. Acá está esa palabra. Y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente, aquí está otra vez, es decir, holgazán desordenadamente, entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tuviésemos derecho, esto es muy clave, ellos tenían derecho al ser siervos de Dios, de que la comunidad mantuviera su trabajo, sino por darles a ustedes, a nosotros mismos, un ejemplo para que nos imiten. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguien no quiere trabajar, tampoco coma. Uy, fue madre, esto se puso fuerte, ¿no? Porque cuando se meten con la comida es algo duro, ¿no? Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, otra vez el verbo, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Mira, aquí tenemos una de las terribles consecuencias de esto. A los tales mandamos y exhortamos, mire que aquí también los están reprendiendo, por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ok. Para poder entender un poquito acerca de este tipo de personas a las que Pablo nos pide esto, es que recuerden que cuando ustedes leen Hechos de los Apóstoles, en ese tiempo las comunidades prácticamente vivían juntas. Es como si todos los de cielos abiertos viviéramos juntos. Sí, como si hubiéramos ido a la manzana número 3 del trébol y todos nos fuimos para los apartamentos de allá. ¿Sí? Entonces en el bloque 1 viven los del grupo de Angelita, en el bloque 2 los del grupo del Rosito, el grupo 3, o sea, todos ahí vivimos juntos. Así era en ese tiempo y todos incluso vendieron sus propiedades y entre todos había como una comunidad que estaba unida todo el tiempo. No solamente en los servicios se unían, sino vivían todo el tiempo. Algo así parecido podemos encontrar en estos tesalonicenses. Entonces encontramos que como todos vendían lo que tenían y entre todos se hacía el almuerzo, el desayuno, la comida, ¿qué encontramos? Había gente que no hacía nada, pues tan chévere como todo mundo vendió todo y hay almuerzo y hay desayuno, no, y ahí encontramos personas que no hacían nada. Por eso estas personas podemos definirlas de la siguiente forma después de analizar todo esto. Número uno, son las personas que andan desordenadamente. Cuando dice estos holgazanes, podemos hablar de personas que no trabajan, es decir, que no quieren hacer nada prácticamente en la vida. Estamos hablando de personas que no estudian. Estamos hablando de personas que no les interesa trabajar, de pronto no que no tengan trabajo en este momento, sino que no les interesa. Son personas que les encanta esa canción que dice ¿cómo dice esa canción? Ah, la del negrito del batey. ¿La han escuchado? El negrito del batey es una interpretación bíblica y dice que Dios creó el trabajo como castigo, ¿no? Y allá está el hermano acostado en el sofá viendo los Olímpicos y cantando la canción del negrito del batey. Y dice, a mí me gusta esa interpretación bíblica. Más o menos estamos hablando de estas personas a las que Pablo habla, que son personas desordenadas. Muy bien, ahí tenemos comentarios de Rocío. Sí, así dice la canción del negrito del batey. No la vamos a poner en la alabanza de la iglesia, hermanos, porque pues no es bíblico, ¿no? Pero bueno, tenemos entonces primero que son personas que andan desordenadamente, pero mire que no es solamente eso, también encontramos que esta palabra en griego se refiere a los insubordinados o que no hacen nada, no hacen caso. Mire, en la estructura de esas congregaciones donde todos estaban juntos, todos tenían que hacer algo. Todos tenían un trabajo que hacer, pero estas personas no hacían caso. Son personas que se dieron unas directrices y no hacían caso. Es como nosotros como congregación, por eso nosotros como congregación tratamos es de siempre nosotros lo que hablamos como congregación lo decimos como una sugerencia cuando se tratan de estos temas de organización, porque realmente es eso. Pero sin embargo, hay personas en las congregaciones que no hacen caso de nada. A estas personas también va dirigido. Y no solamente a este tipo de personas, mire este tercero. Los que no hacen nada o hacen mal el trabajo en el cuerpo de Cristo. Ojo, cuando Pablo se dirige a los holgazanes, podemos hablar también de aquellos hermanos que no sirven en nada en la congregación. ¿Hace cuánto estás en la congregación? Hace 3 años, 5 años, 6 años, 7 años. ¿Y en qué sirves? En nada. Pasan los meses, pasan los años y esa persona es una persona infructuosa en la congregación. O también le tenemos un segundo caso y es que personas que sí tienen un ministerio, pero lo hacen mal. Aquí quiero hablarle directamente a todos mis amigos y mis hermanos de la alabanza, de la parte logística, a mis hermanos que son facilitadores de grupos, a mis hermanos que son asistentes de grupos. Cuando usted hace un grupo, lo hace por hacerlo o lo hace mal, esta palabra es para usted. Usted entra dentro del rubro de los holgazanes o de esta palabra en griego, que mejor no la repito porque casi no la pude decir por primera vez. Ahí clasifican las personas que hacen mal el ministerio. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué nos dice Pablo que hagamos con esas personas? Pablo nos dice que debemos amonestarlos, corregirlos, reprenderlos, advertirles. Y mire, cuando usted analiza la palabra en griego, algunas traducciones lo ponen como, según el griego, regañar gentilmente. ¿Sí? Obvio, no es destruir ni hacerle daño a la persona, sino es alarmar a la persona que encontramos en alguno de estos rubros. Así que queremos hoy hacer lo que Pablo nos insta y decirle a las personas de nuestra congregación que de pronto no les gusta hacer nada. Y si de pronto usted es un adolescente o de pronto es un adolescente de 40 años, no le gusta hacer nada, no quiere estudiar, no quiere trabajar, usted siente que el mundo está encima suyo, hoy lo que le decimos de parte de Dios es, hermano, despiértese, eso no está bien. Usted debe ayudar en algo, usted debe contribuir, usted debe estar ocupado, lo mejor es que usted esté ocupado. Si de pronto en este momento usted no encuentra trabajo, estudie, encuentre la forma. Si usted si usted es el hombre de hacer oficio porque no puede encontrar trabajo, entonces hermano, vaya, póngase a hacer el oficio de la casa, sea el amo de casa. Todos debemos estar haciendo algo, todos debemos estar ocupados. Eso es lo primero que como que la palabra de Dios nos insta y queremos instarle a las personas de cielos abiertos. Número dos, queremos instar a las personas que no hacen ministerio, que no sirven a Dios en la iglesia, en la congregación. Lo invitamos a que busque la forma de servir a Dios, que no pasen los meses, que no sigan pasando los años y usted sea una persona sin fruto, que sea una persona indisciplinada en la congregación. Y a todos los que hacen ministerio, hacemos ministerio y de pronto lo hacen mal o lo hacen mediocremente, hermano, despiértese. Para el servicio para el Señor debería ser excelente. Hermano, si usted cree que no tiene esas habilidades o usted se da cuenta que en el futuro va a seguir haciendo las cosas mediocremente, mejor entregue ese grupo. Mejor entregue ese ministerio y démosle la oportunidad a otra persona. Pero si usted está haciendo el ministerio, hágalo bien. Los que son facilitadores de grupos, los que son asistentes de grupo, que llega el momento del tema, digamos, usted tiene su tema los lunes y llega el momento del tema y 10 minutos antes revisa el taller de MIPA. Hermano, a usted le estamos hablando. ¿Sí? Hermano, usted debe estudiar el tema. La gente se da cuenta cuando usted es mediocre y nosotros deseamos que todos los que servimos en la iglesia seamos excelentes. ¿Ok? Bueno, les tengo la buena noticia, es que este es el único punto de amonestar y reprender, entonces tranquilos, tomen aire, si usted se sintió mal, hermano, cambie, si usted está haciendo eso y no se sintió mal, no sé qué vamos a hacer con usted, hermano, porque ya la Biblia no nos da más puntos. Esperamos que el Señor Todopoderoso y que así sea, que el Espíritu Santo lo convenza de cambiar. Eso es lo primero, amonestar a los holgazanes. Encontramos otro tipo de personas hablando acerca de tener paciencia con todos y a los que Pablo nos dice, estimulen a los desanimados. Estimulen a los desanimados. Las varias versiones de la Biblia, esta palabra desanimado lo traduce como personas con poco ánimo, tímidos, desalentados. Mire esta traducción que me parece muy genial. Las personas que tienen miedo o las personas que están ansiosas. Ustedes dicen, pero ¿por qué hay tantas traducciones diferentes? Porque estas palabras en griego a veces se usaban para todo esto. Esa palabra en griego se usaba para los que tenían miedo, para los que estaban desalentados, para los que estaban tímidos, para los que estaban ansiosos. Y Pablo nos pide primero identificar quiénes son estas personas. Volvemos a lo mismo. Vamos a ver la palabra en griego para ver en qué otro lugar se usa en la Biblia para poder definir a qué se refieren. La palabra en griego es oligopsujus. Bueno, recuerden que no es que así se hable en griego, sino que así es como nos suena en español. Uno escucha a alguien hablar en ese griego y uno siente que está diciendo esto. Oligopsujus. Están difíciles estas palabras. Entonces, ¿a qué se refiere? ¿Quiénes son los desanimados? Aquí en este caso ahorita les voy a mostrar un pasaje donde se usa, pero ¿quiénes son estas personas de poco ánimo? Lo primero son las personas que tienen miedo. De pronto hay alguien en nuestra congregación de Cielos Abiertos que se conecta hoy, que tiene miedo. Algo le produce mucho miedo. Algo le produce mucha angustia. Nosotros no somos ni nos gusta la idea de las de algunas congregaciones modernas donde les hacen creer a las personas que son gigantes increíbles y que nada malo les pasa. La palabra de Dios nos muestra claramente nuestra condición de seres humanos y que muchas veces tenemos miedo. De pronto entre ustedes hay personas que están así, tienen miedo porque están pasando por una enfermedad, le tienen miedo a la muerte, tienen miedo por un familiar, por su cónyuge, tienen miedo por sus hijos, por el futuro de sus hijos, tienen angustias, tienen mucho, mucho miedo. A ustedes nos queremos dirigir hoy. También podemos decir que esta palabra y este desanimado se está dirigiendo a las personas que están pasando por un evento difícil que les produce tristeza. Ojo a esto. Hoy en día está de moda la depresión, ¿no? No hablamos de esa olla que hace que los alimentos se cocinen muy rápido, esa olla de depresión, sino hablamos de ese sentimiento o a veces una enfermedad clínica donde las personas se sienten muy tristes, donde médicamente se habla de que las personas tienen de pronto un desorden hormonal y que no lo pueden controlar y por eso están tristes sin ninguna justificación. Pero también encontramos otro mal moderno, son personas que no están enfermas, sino que en términos colombianos cogieron de parche la tristeza. Es decir, personas que todo el tiempo dicen que están tristes, pero simplemente es para justificar lo que no ayudan, que no colaboran, el deseo de ser el centro de atención y pasan por esto. Tenemos esos dos casos. A eso no se refiere, porque también tenemos esos depresivos cristianos. ¿Sí los han visto? Que uno antes iba y cuando estábamos reunidos y uno, recuerdan que teníamos un tiempo de saludo y uno lo abrazaba y la persona hacía pucheros. Y todo el tiempo hacía pucheros. Hermano, ¿qué le pasa? No, estoy desanimado. ¿Se han escuchado eso? Estoy desanimado. Hermano, ¿por qué no estuvo en el grupo? Es que estoy desanimado. ¿Cierto? Hermano, ¿y usted lee la Biblia ahora entre semana? No. ¿Y por qué? Imagínese. porque estoy desanimado. Y son más bien personas como enfermas espiritualmente, que no evolucionan, pero que más que algo real, más profundo, estamos hablando de personas que más bien tienen mal carácter, malos hábitos. A ellos no nos referimos. Nos referimos a las personas que quizás están pasando por un evento difícil que les produce tristeza. De pronto murió un familiar. En estos días hemos escuchado ya muchas muertes cercanas. Personas que tuvieron pérdidas, que de pronto quebraron económicamente, perdieron su trabajo, se divorciaron, sus hijos están por caminos terribles y la persona, eso le produce muchísima tristeza. A ustedes nos dirigimos. Nos dirigimos a los que tienen ansiedad por alguna circunstancia. De pronto alguna circunstancia que está viviendo le produce ansiedad. Lo que Pablo nos pide como iglesia que hagamos con esas personas es, debemos alentarlos, estimularlos, animarlos o consolarlos. Consolarlos. Y hoy que de pronto usted se encuentra en alguna de estas situaciones, tiene miedo, está pasando por algo difícil que le produce tristeza o tiene ansiedad por alguna circunstancia, nosotros como congregación hoy lo abrazamos. Nosotros como congregación clamamos por usted para que usted pueda sentirse y estar mucho mejor. Nosotros como congregación le decimos, todo confiando en el Señor va a obrar para bien, porque la palabra de Dios dice que a los que son hijos de Dios, y bueno, ustedes saben toda la serie de 11 predicaciones que nos dio el pastor acerca de a los que, todos los que cumplen esos 11 requisitos que están en esas 11 predicaciones, todas las cosas les ayuda para bien. Así que todas las cosas, seguramente usted que es hijo de Dios y que está pasando por un momento difícil, eso le va a ayudar para bien, de alguna forma. Confíe en el Señor. Hoy nosotros le decimos ánimo. Hoy a usted le decimos estamos para ayudarlo, para apoyarlo de todas las maneras que podamos como congregación. Lo abrazamos y oramos por usted. ¿Y en qué pasaje se usa? Le contamos que esta palabra de griego no se usa en otro lugar más del Nuevo Testamento, pero lo curioso es que sí se usa en un pasaje del Antiguo Testamento, en una versión que el Antiguo Testamento ustedes saben que fue escrito en idiomas arameo, en idioma hebreo y solo un poquito en griego. Sin embargo, se cree que más o menos 200 años antes de Cristo se creó una versión griega de todo el Nuevo Testamento, lo que llamaron la Septuaginta, ¿no? Septuaginta porque se cree que lo tradujeron más de 70 estudiosos hebreos. Pero bueno, no lo quiero molestar. Si usted quiere saber más de eso, nos pregunta y le damos los textos y cosas para que usted pueda aprender. Pero bueno, simplemente estamos hablando que el Antiguo Testamento fue pasado al griego y en ese griego también se usó esta palabra en varios lugares y queremos mostrarle en un lugar donde se usó. Y es una palabra hermosa, una profecía de Isaías en el capítulo 57, versículo 15, hablando de estos desanimados y esperamos que estas palabras lo llenen de ánimo a usted que de pronto esté pasando por esto. Isaías 57, 15 dice, porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar santo y sublime, pero también con él, contrito y humilde de espíritu. Aquí encontramos esa palabra, el contrito y humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. ¿Qué le parece? Nuestro Dios Todopoderoso, a través de una profecía de Isaías hablando de Jesucristo, dice que a través de nuestro Señor Jesucristo, el Señor va a reanimar el espíritu de los que están pasando por esto o alentar el corazón de los quebrantados. Así que si usted hoy está pasando por este momento o está así, nosotros cumplimos este mandato bíblico de Pablo diciéndoles ánimo, el Señor Todopoderoso los reconforta y nosotros como iglesia los reconfortamos. Si usted conoce a alguien cercano de su grupo que está pasando por esto, vaya y visítelo, vaya y ayúdelo, vaya y dele palabras de ánimo. Invítelo a algo, ¿sí? No, no sea tan evangélico, hermano, ¿no? No siempre para animar a alguien usted tiene que ir con la Biblia. También, hermano, invítelo a almorzar. Vaya y hable de los Olímpicos con él. Vaya y hable del futuro Mundial de Fútbol Qatar 2022. Bueno, no sé si hablar de política porque eso está un poquito, está, de pronto ahí lo desanima más, pero bueno, más bien vaya y usted póngase al servicio de esa persona, de ese cercano en la congregación que de pronto esté así, cumpliendo este mandato bíblico, alentándolo, estimulando, animándolo y consolándolo. Entonces, esforcémonos por hacer esto con las personas que están pasando por esta circunstancia. Tenemos también un tercero, y es que Pablo nos dice, ayuden a los débiles. Ayuden a los débiles. Y esto es bien interesante porque ustedes saben que cuando uno está leyendo la Biblia, uno la interpreta occidentalmente, es decir, uno la interpreta como colombiano. Pero quizás lo que se refiere a la Biblia es otro tema muy diferente y por eso hacemos estas pequeñas investigaciones. Igual que los anteriores, lo que encontramos según las varias versiones es que esta palabra débil se traduce a veces como los que todavía dudan del Señor o los que literalmente están enfermos. Es decir, esa palabra en griego, que es la palabra asthenes, es la palabra que también se usa cuando en la Biblia se habla de alguien que está enfermo, enfermo físicamente. Obviamente aquí no, Pablo no está hablando de la persona enferma físicamente, sino que está utilizando esta palabra figuradamente, no literalmente. Creo que ya hemos hablado varias veces de eso. Figuradamente es que estamos hablando de personas que están enfermas quizás o que son débiles, digamos, no literalmente, sino espiritualmente. Vamos a ver a qué se refiere. Mire, esta palabra cuando uno la busca y cuando analiza el contexto, se está hablando de personas que son nuevas en la fe. Muchas veces Pablo, cuando hablaba de personas que eran débiles, se estaba refiriendo a personas que eran nuevitas en la fe, personas que hasta ahora estaban empezando en la fe. Miren, aquí por ejemplo en Romanos capítulo 5, versículo 6, mire cómo Pablo usa esta misma palabra ahí y mire cómo la traducen. Dice, a la verdad, como éramos incapaces, éramos incapaces es esa palabra, éramos débiles. Éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Aquí Pablo está haciendo referencia a que esos débiles son las personas, éramos las personas que no, que éramos incapaces o que obviamente no conocíamos a Dios. Por eso podemos decir que este débil se refiere a las personas que son nuevas en la fe. Entonces, las personas que están aquí en la congregación, que de pronto llevan poco, llevan algunos meses, llevan un año, son nuevas en la fe, a eso podemos referirnos como débiles. Pero ojo, también podemos ver que también este débil se puede referir a personas con creencias erradas que todavía no comprenden, pero que lo hace, pero que los hace sentir mal. Ojo a esto. ¿Sí? Este débil se puede referir a personas con creencias erradas que todavía no comprenden, pero que los hace sentirse mal. Son personas sin fuerza y frágiles. Ya vamos a ver a qué se refiere. Cuando hablamos acerca de esto, hablamos de personas que todavía tienen creencias. Mira, Pablo habla muchísimo acerca de los débiles en la fe. De hecho, le dedica dos capítulos enteros en dos cartas diferentes hablando de los débiles en la fe y se refiere a esas personas que tienen todavía una creencia que no es bíblica, pero que igual los hace sentir mal. Con esas personas debemos tener paciencia. Les voy a poner los ejemplos bíblicos. Tenemos dos en Romanos 14, 2 y en 1 Corintios 8, 11. Primero Romanos 14, 2, les invito a que lean todo Romanos 14 porque habla solamente de los débiles en la fe. Y acá dice, algunos su fe le permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. Obviamente sacado de contexto este texto, dirá al que no le gustan las verduras, uy, ojo con eso, yo por eso no como verduras, porque no soy débil en la fe. No, a eso no se refiere. Aquí Pablo viene haciendo una discusión acerca de comer carne de cerdo. ¿Han escuchado acerca de comer carne de cerdo? Encontramos que cuando usted va al Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesús, bueno, el escritor del Pentateuco, que creo que fue Moisés, en Levítico, hay una parte donde se prohíbe comer ciertos animales. Dice que se prohíbe comer los animales, o sea, solo se pueden comer los animales que rumen y que tienen pezuña. que tienen esas dos características. Si les falta una de esas dos características, no se pueden comer. Eso en el Antiguo Testamento. Y claro, ¿hay quien cree que quedó en esa lista que no se podía comer? Pues el señor marranito. Según esa lista en Levítico, uno no debe comer cerdo. Estaba prohibido. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que ahora, como llegó el tiempo de la gracia y el Nuevo Testamento, encontramos que varias personas, Pablo se encontraba con varias personas que no comían carne por eso, sino solamente comían verduras. Ahora, esas personas creían que cuando comían marranito, sentían que pecaban, ¿cierto? Ahora, esto es toda una disertación y toda una explicación, pero Pablo ahí en esos capítulos 14 y en 1 Corintios 8 enseña que realmente no es pecado. Pero él dice, pero todavía hay para algunos que eso es pecado, con esas personas hay que tener paciencia. 1 Corintios 8, 11 dice, todo este capítulo 8 también habla de eso. Entonces, es hermano débil, por quien Cristo murió, se perderá a causa de tu conocimiento. Al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerlo caer en pecado. ¿Comprendemos? Entonces, para ciertos judíos, comer carne, ellos sentían que era pecado por lo que estaba escrito en Levítico. Para Pablo sabe, según la interpretación bíblica, que no, eso no es pecado. Pero Pablo dice, pues entonces yo mejor no como carne para no herir la débil conciencia de mi hermano. Para Pablo, las personas débiles en la fe eran las personas que todavía tienen esas creencias. Por eso con esas personas nosotros debemos ayudarlas. Ojo a lo siguiente. ¿Qué nos pide Pablo? Dice que a esas personas debemos sostenerlas, ayudarlas, cuidarlas con ternura o apoyarlas. Esto es la traducción de esta palabra, ayuden. Entonces, usted de pronto se encuentra con un familiar que está aprendiendo hasta ahora la palabra del Señor y todavía ese familiar se cubre con la sangre de Cristo. ¿Cierto? Por eso es importante que usted a esa persona la ayude, la tenga paciencia, la cuide con ternura. ¿Cierto? Con ternura. ¿Por qué? Porque esa persona, al tener esa creencia, la persona es una persona débil en la fe, al tener esas creencias erradas y que no son bíblicas. A esa persona hay que tenerle paciencia y poco a poco irla corrigiendo. No inmediatamente, no reprenderla. ¿Se dan cuenta que Pablo solo nos pidió reprender a los primeros? Pero algunos se les quedó trabado el versículo y quedaron así. Reprender a los débiles, reprender a los holgazanes, reprender a los desanimados. No, solamente es a los primeros. A estos, a los débiles en la fe, hay que ayudarlos. Hermano y hermana, amigo y amiga que me escucha, quizás todavía usted tiene creencias que no son bíblicas. Quizás todavía usted tiene creencias que lo hacen sentir mal. Y, por ejemplo, ustedes recuerdan que en la tradición se nos decía que cada vez que uno pasara frente a un templo católico había que echarse la bendición. Y hay personas que cuando pasan frente a ese templo y no se echan la bendición se sienten mal. Ese es un ejemplo. Ahora pasándolo en términos cristianos, hay muchas creencias, hermano, que usted tiene, que pronto no son bíblicas, pero que si usted no las practica lo hace sentir mal. Por ejemplo, hay personas que cuando se levantan se pone la armadura. La armadura, se pone el yelmo de la salvación, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, y lo hace literalmente. Con esas personas, eso es algo que no es bíblico, pero vamos a tener paciencia mientras les explicamos a esas personas que eso, pues no es bíblico. Pero toca poco a poco. Estas personas son las débiles y a esas personas debemos sostener, ayudar, cuidar con ternura. Ya casi para ir terminando de a poquitos, solamente ese segmento Pablo lo termina diciendo que nadie pague mal por mal. Es decir, Pablo nos pide a nosotros, los que servimos, Pablo nos pide a nosotros, los que dirigimos, los que de alguna forma servimos a otros, que miremos, que nos aseguremos y que tengamos cuidado de que nadie pague mal por mal. Y Pablo termina redondeando ese versículo diciendo más bien, esfuércense siempre por hacer el bien, no solo entre ustedes, sino a todos. Es nuestra misión, ya para terminar este primer punto, a todos nuestros amigos y hermanos, velar porque todos ustedes no paguen mal por mal. Ahora, a veces es difícil porque nosotros cómo sabemos que en su intimidad usted haga eso o no. Por eso este es un consejo para toda la congregación, hermanos. Evitemos pagar mal por mal. Y redondea Pablo diciendo, esfuércense por hacer el bien, no solo entre ustedes, se lo pongo en otros términos, no solo a los cristianos, sino también ¿a quién? A todos. Esfuércense por hacer bien a todos, hermanos. Tenga cuidado con el jardín del vecino, así el vecino no sea cristiano. Tenga cuidado con las personas que lo rodean. Hagan el bien a todos. Con esto redondeamos este primer punto donde Pablo nos pide que tengamos paciencia con todos. Hasta el momento, este es el primer punto. Ahorita vemos un segundo punto que ya es mucho más rápido. ¿Qué les ha parecido? ¿Qué tal es tener paciencia con los demás? Esto no es una obra fácil, necesitamos la ayuda del Señor, pero la voluntad de Dios es que usted haga eso. La voluntad de Dios es que usted amoneste al que no ha ayudado, al que no es fructífero, al que hace mal el ministerio. La voluntad de Dios es que usted consuele al que está desanimado, que usted vaya y ayude al que está desanimado. La voluntad de Dios es que usted tenga paciencia, soporte, sostenga al débil en la fe, a la persona que hasta ahora está empezando, a la persona que hasta ahora tiene esas creencias. Encontramos entonces este primer punto que es tener paciencia con todos. Muy bien, y vamos a terminar con tres consejos geniales que Pablo da, pero esta vez ya no estamos hablando de la gente, ya no estamos hablando del tratado con otros, sino estamos hablando de algo un poco más interno. Por eso vamos a ver el punto número dos, que es la voluntad de Dios es que siempre estén alegres, orando y dando gracias. La voluntad de Dios es que siempre estén alegres, orando y dando gracias. Esto me parece hermoso, me parece maravilloso que esta sea la voluntad de Dios. Para los hermanos que dicen, yo vine a este mundo a sufrir, o Dios solo me pone pruebas, realmente aquí en este pasaje de Tesalonicenses encontramos que la voluntad de nuestro Padre es que siempre estemos alegres, siempre estemos orando y siempre estemos dando gracias. Si ustedes se dan cuenta, hay un común denominador en esas tres peticiones. Pero antes quería leérselos aquí en nuestro pasaje de Tesalonicenses. Dice, venimos acá, más bien esfuércense siempre por hacer el bien, no solo a ustedes, sino a todos. Y aquí venimos. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Cesar no es un señor, sino es de no cesar, en no terminar, sino siempre. Den gracias a Dios en toda situación. ¿Sí ven el común denominador? En las tres frases, el común denominador es siempre, sin cesar, en toda ocasión. Siempre. Entonces, el común denominador es siempre. Y vamos a ver estas tres cosas que nos pide finalmente y que es la voluntad de Dios para nosotros. Número uno, siempre alegres. Esa palabra la encontramos traducida como gozosos, contentos, llenos de alegría, siempre alegres. ¿Cómo se encuentra usted hoy, hermano? ¿Cómo está su alegría? ¿Cómo está de contento? Quiero contarle, cuando uno analiza a profundidad esta palabra, aquí también le puse el griego Jairo, de pronto por eso es que algunos se llaman Jairo, viene de este griego. Vuelvo y les digo, lo buscamos en el griego solamente para saber en qué otros contextos se usa y poder interpretar bien esta palabra. Se refiere exactamente a que el gozo como un mandamiento, ojo a esto, la alegría no como un momento emocional, no como algo que a usted le tiene que llegar, sino como algo que usted decide en su corazón y que decide en Cristo. Por lo tanto, como no depende de una circunstancia, usted puede estar alegre y contento la mayoría de las veces, porque es algo que viene, que es algo que usted decide basado en lo que el Señor Jesucristo hizo por usted. Por eso cada vez que lo encontramos, o muchas veces que lo encontramos, Pablo lo habla como un mandamiento. Mire estos tres pasajes. Filipenses 4:4, Pablo dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Esta carta de Filipenses ya la estudiamos y hablamos bastante acerca del gozo. Alégrense. Pero Pablo también lo nombra en Romanos capítulo 12, versículo 15. Dice, alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. ¿Se dan cuenta que ese alégrense está como un imperativo? No hiperactivo como su hijo o su sobrinito, sino como un imperativo, como un mandamiento. Primera de Pedro, Pedro también lo habla, Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12 al 13, dice, queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría otra vez cuando se revele la gloria de Cristo. Pedro dice, alégrense en medio del sufrimiento. Cuando nosotros analizamos estos pasajes, nos damos cuenta que este gozo no depende de las circunstancias, sino es un gozo, una alegría que viene de Dios. Hermano, alégrese, coma contento, esfuércese por levantarse contentico, esfuércese por acostarse contentico, esfuércese por estar contentico con su cónyuge. No, pero es que ella no sé qué, no, pero es que él, no, este gozo no depende de otro, sino que viene de nuestro Dios, viene de lo que Dios ha hecho por nosotros. Alégrese, hermano. Pase momento, esfuércese por estar contento, disfrute lo que hace. Evite la queja. Alégrense, porque esta es la voluntad de Dios. Pero también Pablo nos dice que oremos en todo momento, que no cesemos de orar y que nunca dejemos de orar. Lo segundo que es la voluntad de Dios para nosotros es que nunca dejemos de orar. Es decir, que oremos siempre. También lo buscamos en el griego. Este tiene algo muy bonito cuando buscamos la traducción, porque nos permite entender un poquito como a qué se refería este escritor. Y en este caso tiene un significado maravilloso. Mira, esta palabra en griego realmente es la palabra deseo. Muchas veces en el Nuevo Testamento se traduce ese deseo como oración, porque es ese deseo hacia Dios. Es como un querer hacia Dios. Es esa fuente de deseo dirigirla hacia Dios. Orar en todo tiempo. Si se dan cuenta, esta oración, no estamos hablando de las oraciones religiosas o de las oraciones que las personas hacen que no tienen sentido, que no tienen mente. Es como antes repetíamos, por ejemplo, el Padre Nuestro. Todo el tiempo repetíamos el Padre Nuestro, pero nosotros no teníamos una conexión con Dios. No estamos utilizando nuestro entendimiento. Era algo religioso. A esa oración no se refiere Pablo. Se refiere a la conexión con Dios legítima. A enviar ese deseo interno que nosotros tenemos hacia Dios. Nuestras peticiones. Es un clamor no solamente en nuestras necesidades, sino también un clamor por otros. Miremos cómo se usan estos tres pasajes. Efesios capítulo 6, versículo 18 dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténgase alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oración, la oración, el ir, el buscar a nuestro Dios, el tener tiempos de intimidad con Dios después de profundizar en su palabra, ir, clamar, clamar no solamente nosotros, sino clamar también unos por otros. Colosenses capítulo 1, versículo 9 dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Se dan cuenta que la oración casi siempre está acompañada de estas frases de no hemos dejado, siempre lo hacemos constantemente. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Mire lo que Pablo oraba. ¿Qué pedía Pablo por los colosenses? ¿Qué pedía? Pedimos que Dios, ¿qué? Les haga conocer su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Hermano, ojalá que cuando usted ore, usted puede hacerlo basado en la Biblia. Miren, lastimosamente las últimas 2 semanas atrás murieron, estuvimos con personas cercanas, murieron 2 personas de COVID. Eran personas cristianas, evangélicas, incluso alguno de ellos era ya un líder, dirigía una congregación. Y las personas que lo rodeaban, obviamente, personas cristianas. Y es increíble cuando estas personas murieron, hablar con las personas que oraban por estas personas y darnos cuenta que esas personas se sentían frustradas porque su oración era que Dios sanara a esas personas. Ahí empezamos mal, hermanos. Porque la oración no es para que Dios haga lo que yo quiero. La oración es para yo acoplarme con lo que qué. Con lo que Dios quiere. Miren lo que Pablo dice. Yo le pido a Dios que les haga conocer su voluntad. Cuando nosotros oramos por un enfermo, no es que estamos ahí haciéndole una huelga al Señor, diciéndole que lo sane a las buenas o a las malas. Y miren lo que hace la gente. La gente dice, bueno, no me sirve que ore uno. Necesito que ore mucha gente como para que Dios se sienta más presionado. Y orar que lo sane, que lo sane. No. ¿Qué es lo que debemos orar? Debemos, Señor, que se haga tu voluntad. Si es tu voluntad que se sane, que así sea. Si es tu voluntad que muera, ayúdanos a todos los que lo rodeamos a ser fuertes. ¿Ven la diferencia? Ojalá que cuando usted ore, usted pueda tener una oración basada en la Biblia. Mire también lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 3. Siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes se dan cuenta, la oración también, muchas veces en las oraciones de Pablo estamos hablando que es el clamor por los otros. Incesantemente, hermano, ojalá todos los días usted ore por otros. Usted ore por sus familiares. Usted ore por su cónyuge, por sus hijos. Usted ore por los hermanos de la iglesia, usted ore por los facilitadores de la iglesia. Usted que es facilitador, ojalá usted siempre ore por las personas de su grupo. Usted que no es facilitador, ojalá usted ore por su facilitador. Ojalá todos estemos orando unos por otros, clamando unos por otros. Y hacerlo siempre. Hacerlo siempre. Y finalmente, lo último que ya nos pide Pablo en toda esta ametralladora de temas que Pablo hace siempre en sus despedidas es, demos gracias por todo, demos gracias en todo, demos gracias en toda situación, mantengámonos dando gracias, demos gracias en todas circunstancias, demos gracias siempre. Pablo dice que seamos agradecidos con Dios siempre. Lo puse en griego como para no desentonar, pero pues aquí realmente no era necesario porque ya es muy claro. Y en los pasajes que se usa es exactamente lo mismo que entendemos nosotros los occidentales, pero lo puse ahí como para que quedara bien el diseño. Entonces, ¿qué es? Literalmente dar gracias a Dios en cualquier circunstancia. Dar gracias a Dios en cualquier circunstancia. Tanto que no le puse pasajes porque es muy claro. Y hay muchos, de hecho hay muchos en el Nuevo Testamento que habla acerca de dar gracias a Dios en cualquiera que sea nuestra circunstancia. Usted está pasando por un momento terrible, la voluntad de Dios es que usted dé gracias. Usted está pasando por momentos más o menos, la voluntad de Dios es que usted dé gracias. Es que usted y yo seamos agradecidos. Muy bien, finalmente podemos concluir ya terminando estos pasajes que nos hablan acerca de la voluntad de Dios. Y podemos hacer dos conclusiones y con eso terminamos. Número uno es que tenemos un requerimiento externo, es decir, Dios nos pide algo externamente. Su voluntad de Dios es que tengamos paciencia con los indisciplinados, con los desanimados y con los débiles. ¿Usted está chocando con alguien? ¿Quiere saber cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que usted lo perdone y que usted tenga paciencia con esa persona. Usted de pronto es una persona que no está haciendo nada en la congregación y de repente usted todos los días clama. ¿Usted lleva qué? ¿Lleva 5 años? ¿Lleva 7 años? ¿Lleva más? Y todos los días con lágrimas ora, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad. Aquí ya se la decimos muy claramente. La voluntad de Dios es que usted haga algo, hermano. La voluntad de Dios es que usted ayude en algo en la congregación. La voluntad de Dios es que nosotros lo podamos zarandear santamente, puede ser otra traducción, lo zarandeamos santamente para decir, hermano, colabórenos, sirva a Dios. Usted, hermano, que de pronto dirige o hace ministerio y no lo está haciendo excelentemente, hermano, a usted le pedimos, hermano, vuelva a la excelencia, mejore. Porque de pronto uno dice, no, es que este hermano no mejora. Pues pero usted puede mejorar, hermano. Esfuércese, haga el ministerio de la mejor manera. La voluntad de Dios es que seamos pacientes con todos. Pero también, segunda conclusión es que tenemos un requerimiento interno. Este primer requerimiento externo va dirigido hacia los otros. Este segundo va dirigido a nosotros íntimamente. La voluntad de Dios es que siempre estemos alegres, siempre estemos orando y siempre estemos dando gracias. Usted, hermano, hoy está un poco triste. La voluntad de Dios es que usted se esfuerce por alegrarse. ¿Qué le parece? Esfuércese por alegrarse. Alégrese por la comida. Coma con mucha gratitud. No, pero es que solo tenemos caldo de papa. Disfrutes ese caldo de papa. No, ya deje, ¿cómo decirlo en términos cristianos? Ya deje la tontería. No, deje de compararse. Disfrute lo que tiene. Disfrute a sus hijos, disfrute a su familia. Alégrese. Alégrese porque está el soleado. Alégrese porque está lloviendo. Alégrese porque por lo que tiene. Ya deje de pensar en lo que no tiene. Hermano, con mucho amor le decimos madure. Maduremos. Maduremos cristianamente. Es una madurez como la que tenía Pablo, que en medio de la cárcel y lleno de grilletes en sus manos, en sus piernas, él adoraba a Dios. Es momento de ser cristianos maduros. Es momento de no hacer oraciones diciendo, Dios, pero usted ¿por qué me hizo esto? Sino de ser maduros y entender que nosotros no somos nada y que Dios es el que manda. Que nosotros seamos como esa mujer. Mire la mujer que sorprendió a Jesucristo cuando le dijo, Señor, ¿puedes sanar a mi hija? Y el Señor Jesús le dijo, no, porque primero debo sanar a los judíos. Y después sí, sanar a los otros. Y ella que dijo, Señor, sí, pero aún los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Y dice que Jesús se sorprendió. ¿Qué le parece la actitud de esa mujer? Hoy en día lleno de positivismo, uy, no, esa mujer es muy negativa. Tiene una nube encima. Pero no, es una mujer que conocía su condición. Decía, yo soy como un perrito que estoy esperando las migajas que caigan y las disfruto. O al menos así son los perritos de la casa, los perritos de que cuando se les cae algo, ellos no dicen, ay, pero solo migajas, no, respétenos, no. Ellos se lanzan y comen con alegría. Hermano, maduremos y alegrémonos con lo que tenemos, con lo que Dios nos da. Eso es ser fuertes interiormente, fuertes mentalmente. Oremos en todo tiempo, no dejemos de clamar. Ojalá usted ore todos los días, hermano. Y si no lo está haciendo, esfuércese por hacerlo. Hágalo más seguido. Tenga intimidad con Dios, clame por otros, que no se le pasen las 2 horas solo orando por usted, piense en otros. Recuerde que el Padre Nuestro está en plural. El Padre Nuestro está, danos el pan de cada día, perdónanos, porque siempre tenemos que pensar en otros, clamar por otros. Y finalmente demos gracias a Dios, cualquiera que sea nuestra circunstancia. Esta es la voluntad de Dios. Aquí está muy sencillo. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Estos puntos específicos son la voluntad de Dios. Así que vamos a orar. Le pido que se concentre en esta oración y que oremos juntos, dándole gracias a Dios por esta palabra, y que oremos juntos por estas personas y por estos sentimientos y emociones, que es la voluntad de Dios que tengamos. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Tu palabra nos da vida, nos alimenta, nos sostiene, nos permite, Señor, ver la vida de manera diferente. Nosotros oramos que nos ayudes a cumplir tu voluntad y nos ayudes a ser pacientes con todo, Señor. Nosotros oramos, Padre, que aquellos y aquellas que son infructuosos, que no están haciendo nada, ni en su trabajo, ni profesionalmente, ni ministerialmente, les des hoy la fuerza para cambiar, Señor. Que hoy ellos sean estimulados a cambiar, que ellos se esfuercen por estar ocupados, trabajando, estudiando, sirviendo en la obra del Señor. Que sean personas que inviertan su tiempo bien, que no lo desperdicien, Señor. Oramos por todos ellos y por todas ellas, que los instes y los convenzas a hacer este cambio, Señor. Oramos por los desanimados. Te pedimos por aquellos que están pasando por sufrimiento, por angustia, que tienen miedo, que tu gracia los rodee. Que tu Espíritu Santo puedas ayudarles, servirles en este momento y liberarlos de ese miedo, de ese temor, de esa tristeza, de esa angustia. Oramos por ellos y sus necesidades y los rodeamos como congregación, cumpliendo este mandamiento de Pablo de unirnos para animarlos a ellos, Señor. Oramos que ellos puedan estar mejor. Oramos que ellos puedan pasar estos momentos de luto o de tristeza, Señor. Oramos, Padre, por los débiles. Oramos por todas las personas que son nuevas en la congregación o que tienen ideas erradas que los hacen sufrir. Gracias porque nos permites como congregación estudiar la palabra y que ellos sean libres de esas ideas engañosas que los hacen sentir mal, que los hacen estar tristes, Señor. Que nuestros amigos y hermanos de la congregación puedan ser libres de esa debilidad y puedan crecer día tras día en tu palabra, Señor. Nosotros hoy los sostenemos, hoy los ayudamos, Señor. Hoy los orientamos, Padre. Hoy tenemos paciencia con ellos. Ayúdalos a ser libres de esa debilidad poco a poco. En el momento que tú los lleves poco a poco en su proceso y puedan entender mejor tu palabra y no tener angustia o preocupación por cosas que no son bíblicas, Padre. Oramos, Padre Celestial, por estos tres mandamientos internos, Señor. Ayúdanos a todos a estar siempre alegres, a esforzarnos por estar alegres. A pesar de las circunstancias, reconocer todo lo que tú nos das y con alegría disfrutarlo, Señor. Acordarnos de este mandamiento mientras estemos en nuestro quehacer diario, entre semana, y alegrarnos, Señor. Insistentemente, tu siervo Pablo lo decía, y él a veces estaba encarcelado, o recién golpeado o enfermo, y sin embargo decía, insisto, alégrense en el Señor. Ayúdanos a orar, Señor, todo el tiempo. La oración es un regalo que tú nos das. Tú, Señor Jesucristo, no dejaste de hacerlo en la tierra. Ibas a montes toda la noche, te apartabas solo y clamabas. Y tenías esa intimidad con tu Padre. Ayúdanos a disfrutar de ese regalo a nosotros, tus hijos, hoy en día. A clamar, estudiar la palabra profundamente y tener tiempos de oración profundos, sinceros, no religiosos. Y que en nuestras oraciones nunca falte el clamor por el otro, el clamor por el necesitado que tenemos cerca, el clamor por nuestros amigos de la congregación, por nuestros familiares o por nuestros cercanos, Señor. Ayúdanos a clamar y no dejar de orar, Señor. Y ayúdanos también a siempre dar gracias. Gracias. Gracias por esta congregación. Gracias por todos estos amigos, por estas amigas que nos conectamos. Gracias, Señor, por todas las personas que estamos aquí unidos. Gracias por lo que nos das. Gracias por lo que nos permites tener. Gracias por el sufrimiento y gracias por la fuerza que nos das en medio del sufrimiento. Gracias por la enfermedad y gracias por la sanidad que quizás en tu voluntad nos puedas dar o gracias por las cosas que nos das para paliar esa enfermedad, Señor. Gracias por lo que tenemos, Señor, porque es tu misericordia y tu gracia lo que nos permite vivir de esta forma. Todo te lo debemos, porque sabemos que todo esto, Señor, es tu voluntad, Señor. Amén.